Por encima de todo, tienes que crear algo de lo que estés orgulloso. Esto lo dijo el señor Richard Branson, quien lo conoce por ser un multimillonario inglés, fundador de Virgin, creador de este concepto y de muchas, muchas empresas. Este señor es quien nos inspira en este capítulo con nuestra invitada especial, Tania Vargas. Ella es una productora, creadora de contenido, talento también, y está en este podcast llamado Aspira, Inspira. Bienvenidos.
Aspira, Inspira. Un podcast para aspirar y respirar. Bienvenidos los creativos, los artistas, los emprendedores, los creadores, los que utilizan más el hemisferio derecho, los que hacen y luego deshacen, los que se equivocan y vuelven a empezar. El podcast que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar, qué curso tomar, qué proyecto emprender, qué afición comenzar. El podcast de Inspiral. Aspira, Inspira. Con Freddy Gaitán. Llegó el momento de inspirar.
Y ya estamos aquí de vuelta, estamos con Tania Vargas. ¿Cómo te dice Tania el mundo?
La
el
chaparrita.
Mundo, la chaparrita, así te conocemos.
¿Sabes quién tiene la culpa? ¿Quién? Morfo. ¿Ubicas a Morfo?
Sí, claro.
Bueno, aquí...
Talento Regio también.
Talento Regio. Claro. Hola, hola a todos. Primero que nada, hola
bienvenida,
a todos.
Bienvenida, Tania, a este espacio. Gracias, gracias por dejarnos recibirte.
Sí, pues bueno, perdón, hola a todos, pero me acordé que justo Morfo, ajá, cuando me fui a la Ciudad de México, uh-huh, empezó a decir chaparrita, chaparrita a todos, y a todos se les quedó. Yo pensé que me había librado ya de ese apodo, ajá, y no, me sigue ese
te
apodo
sigue.
A todos.
Es que
lados.
Estás chaparrita, ¿cuánto mides? ¿Podemos
mido,
decirlo?
Claro, sí, sí, sí. Soy un minion. Eso, okay. Mido 1.55.
Ok, ¿y cuánto, o sea, has medido así cuánto tiempo de tu vida? O sea, ser similar, o sea... Tú llegaste a secundaria y ya, no
exacto,
pasaste.
Exacto, justo okay, ahí, justo okay, okay, ahí. Llegué a secundaria y paré.
Y paraste, y pero paré, bueno.
Pero me encanta.
¿Creciste en Monterrey? ¿Eres de Monterrey?
Es correcto.
¿Naciste aquí en Monterrey?
Nací
¿no?
aquí en Monterrey, perfecto, es correcto. ¡Regia!
Regia, de verdad, como a la machaca, que te encanta la machacada.
Claro, no, y de verdad soy muy, 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 muy regia. Traigo muy mis raíces arraigadas.
Eso sí, yo te, sé que eres muy regia porque te he seguido la pista desde hace tiempo. Yo me acuerdo mucho de un video que participaste con Sonia Alicia y con Ben Shorts, donde hablabas de... cosas que hacen los regios.
Oye,
palabras que dicen.
Fue muy bien.
Qué increíble, porque es cierto, recapitularon todas las cosas que hacen los regios, desde el pase de pariente hasta el decirle tía a la mamá, claro, de tu amigo. Y está increíble, búsquenlo en YouTube, es una joya de hace 10 años, 8 años, 9 años.
Es muy, muy, muy viejo. Uh-huh. Es que para nosotros era algo muy nuevo, ¿no? O sí, sea, tenía muy poco tiempo yo en la Ciudad de México y ajá, empezamos a notar demasiadas diferencias. Y un día, así en la cocina, porque ajá, real, Ben Shorts dormía mucho en mi departamento, ajá, cuando iba a la Ciudad de México. Y así jugando empezamos a escribir las frases.
Okay.
Y de repente, de que vamos a grabarlas. Entonces lo grabamos y le fue muy bien.
Y casual, ¿no? O sea, ¿sí? Lo hicieron, ¿qué estaban haciendo? Estaban un viernes en la noche, juntos.
Yo salgo, de hecho, toda fodonga, perdón, ajá, o sea, real, porque estábamos
perdón
así
las
de fodongos.
Fachas, pero lo subieron y fue un bombazo, o sea,
sí,
del mundo de YouTube, de aquellos tiempos donde claro, hacían contenido de ese estilo.
Sí, porque, ¿sabes? Me di cuenta que fue viral porque mis primos, ajá, me dijeron de que, ¡ay, te viene un video de cosas que dicen los regios! Y mis primos normalmente no son mucho de ver YouTube o estar en redes sociales, claro, y dije, se hizo viral ese video.
O sea,
video,
si le llegó a estos primos, es que sí, fue algo sí, grande. ¡Qué bárbaro! Oye, Tania, estudiaste comunicación, ¿verdad?
Así es.
Eres comunicóloga. ¿Y empezaste en tu primer empleo en dónde?
Aquí en mi Monterrey, primer trabajo, uh-huh, de, ya como comunicóloga, uh-huh, fue en multimedios.
O sea, hubo chambas que no eras donde no
claro,
ejercías tu
claro,
oficio.
Sí, estaba más chavita. Y era chavita, de trabajos de que maestra de baile y cosas así. Pero mi primer trabajo que tenía que ver con los medios de comunicación fue ajá, multimedios.
Okay.
A mis 17 años, haciendo mis prácticas. De hecho, empecé mi servicio social
wow,
en multimedios uh-huh, y luego mis prácticas. Porque yo había estudiado antes una carrera técnica que era de órale, producción, justo para saber si era lo mío.
Ok, ok.
Como que dije, ah, fue lo mío y...
¿Te sirvió ese curso previo para saber?
La verdad, sí, porque era más práctico. Entonces, okay, okay, me dio más como visión de qué se trataba y qué era lo que tenía que hacer.
Ya, ya, ya. Entonces, ¿te servía eso para decidirte en meterte a la carrera completa de comunicación?
Es correcto.
Cosa que después acabaste ejerciendo de una forma muy peculiar.
Ajá, es correcto, sí.
Para la gente que está escuchando este podcast y dice, ¿quién es la chaparrita? ¿Quién es esa? Y seguro me dirá 1.50. Bueno, aquí les platicamos. La chaparrita Tania Vargas es una productora de muy, muy joven de edad. No, no, no vale descubrir caramba, pero hay que decir que es muy joven y a una edad muy joven empezó en estos pininos de crear contenidos desde antes. Ahorita nos platicas más del antes,
claro,
pero ella es una de las creadoras más importantes actualmente en México, y no por echarte flores, pero porque hay que reconocerlo y decir, oye, mira lo que está haciendo ella. O sea, también estamos viendo nada más la punta del iceberg de que, ay, seguro es exitosa, seguro la siguen 10 fotógrafos, y tal vez sí. Pero también hay muchas desveladas, lágrimas detrás de eso, ¿no?
Ay, vaya que ha costado. Y mucho.
Y muchísimo. Pero bueno, vámonos a remontarnos para que la gente sepa cómo llegaste hasta donde estás. Estudiaste comunicación, una preparación técnica. Empezaste a trabajar en tu primer empleo como comunicóloga en una agencia,
En
¿no?
una televisora.
Televisora que se llama...
Que Multimedios.
Multimedios
es
Televisión.
Correcto. Llegué así como servicio social. Mi primer programa fue Aficionados, imagínate. O sea, domingos me tenía que levantar bien temprano y hacer una lista de la gente que quería cantar. Después me di cuenta que no era lo mío ese programa. Okay. Quería un poquito más de entretenimiento, algo más jovial.
Y más ropa en las muchachas.
Exacto. No, y en ese momento fui con Gustavo... Gustavo Morantes.
Ah, claro, claro.
Y le dije, quiero ser tu asistente. Y como que se me quedó viendo, como que, ¿y esta niña qué onda o qué? Porque llegué bien, ya sabes, bien chingona.
Bien sobres.
De, oye, quiero ser tu asistente. Y ya me hizo su asistente y empecé las noches del fútbol.
Wow,
estuve en Volumen 2.
Claro.
Estuve un pedacito en Payasónicos.
Volumen 2 con Mario Vanzini. ¿Te alcanzaste a Mario Vanzini?
Sí, vaya que sí. De hecho, hay ahí varios videos que me da mucha pena de que salgo mucho en detrás de cámaras y así. Ya. Porque era en el momento en que Volumen 2 tenía así su boom.
Ok.
Entonces, sí. Era muy divertido, era muy, muy, muy divertido.
Pero te acercaste a este productor que es muy popular por ser conocido por sus éxitos de programas.
Gustavo Morantes.
Tú
es
lo
el
viste en la
mía
y dijiste, yo quiero absorberle, yo quiero aprenderle.
Realmente.
Y te acercaste y le dijiste eso.
Es que de eso se trata. Siento que es agarrar la oportunidad. Entonces, me acuerdo que yo iba bajando las escaleras, él iba subiendo. Uh-huh. Y de hecho, tengo que confesarlo, me eché una mentirita por ahí.
¿Qué dijiste?
Le dije a mi otro productor, que era el de afición. Le dije, ay, es que ya no puedo venir los domingos. Le inventé una excusa.
No.
Porque no lo quería hacer sentir mal. Porque la verdad es que era muy buen productor. Pero yo quería estar en otro tipo de programas. Entonces me acerqué con Tavo y le dije, quiero ser tu asistente. Ajá. Me dijo, ok. ¿Qué estás haciendo? Servicio social. Perfecto. Nada más, mijita, te voy a decir algo. No me vas a hacer 4 horas de tu servicio social. Vas a estar aquí todo el día.
Ok.
Y con Gustavo Morantes conocí lo que es la friega.
La chinga verdadera.
La chinga verdadera. Y, él me enseñó a trabajar.
O sea, te desvelaste muchísimo.
Mucho. O sea, llegaba yo a las 10 de la mañana al canal y me iba a las 3 de la mañana.
Híjole. Y ni un día libre así de que, ¿sabes qué? Te quedaste tarde, mañana no vengas. No, nada.
Los fines de semana al inicio y después Tania se atoró con 1,000 programas. Híjole. Y era sábados con clase. Me acuerdo que estaba switchando con clase.
Una revista femenina.
Los domingos era, ¿cómo se llama el de ayuda?
Ah, claro, sí, como un tipo teletón.
Ajá, ya ni me acuerdo, ahí también switchaba. Okay. Y de lunes a viernes estaba en las noches del fútbol y programas nocturos. Yo estaba más en la barra nocturna.
Ok, y fue tu escuela para después empezar a crear, ¿no?
Completamente, o sea, ahí, bueno, yo en Multimedios aprendí muchísimo. Fue mi escuela en muchas cosas, como productora, logística, organización. Aprendí a dirigir cámaras, aprendí a coordinar, a eventos en vivo y el estrés, ¿no? Lo que Multimedios me enseñó es estar en chinga con el corazón afuera todo el tiempo, corriendo de un lado a otro y resolviendo. Multimedios me enseñó a resolver.
Y si nadie lo resuelve, solamente tú estás.
Exacto.
Nada más.
No,
o sea,
y si no lo resuelves,
no se hace.
Te iba mal.
Hijo eso.
Sí, no, es que hay ciertos.
Pero es una buena escuela. Esa escuela es muy muy baby boomer, muy generación X.
¿Verdad?
Es una disciplina que hoy muchos creadores de contenido nuevo, tú conoces muchos que no tienen y seguro les has aconsejado y no se ponen las pilas.
Y eran consejos bien padres. Me acuerdo cuando la primera vez que enseñé así a ¿cómo se dice cuando te meten al...
De tajo
al matadero.
Golpe, frío,
o sea,
sí.
Me acuerdo que me dijo Tavo, ¿sabes switchar? ¿Sabes dirigir cámaras? No, ok, siéntate en un programa de Beli Beto. Y yo me acuerdo que
Beli Beto te tocó.
Beli Beto, me tocó switchar Beli Beto. Y me acuerdo que estaba así, imagínate, tenía el máster, tenía el de audio, tenía al de gráficos, tenía a mi floor manager, a todos. Y me acuerdo que yo era así de, cámara 2. ¿Te puedes mover, por favor?
Ay, no.
Ya sabes, y no me hacen caso. Y me acuerdo que Gustavo así de, a ver, mija, con huevos háblele. Cámara 2, necesito que te muevas. y se movían. Wow. Porque sí es una generación de más...
Sí, es más...
Más intensa, más de chingada.
Más agarre, más así de que, oye, vamos a hacerlo y tenemos que hacerlo y si no lo resuelves...
Exacto, se muere y no todo. Me importa cómo, pero tienes que resolverlo. Pero oye, estuvo divertido.
Qué bárbaro. Y tú que hablas tan lindo, tal, no te imagino diciendo, cámara dos, muévete, cabrón. O sea, ¿cómo? Uy, no podría, no, no te podría escuchar así. Bueno, sí te podría escuchar, sí te hemos escuchado así. Ahorita hablamos de eso.
Según yo no soy tan intensa, no. Pero sí tengo mis momentos, claro, obviamente, como todos.
Fíjate que eso también, mucha gente se queda con la imagen de la gente que sale a cámaras o la gente que sale en locución de que seguro es súper agradable todo el tiempo y si se pega en el dedo chiquito del pie, seguro dice, oh, diablos o algo. Pero no, la gente, igual que la gente que no está en cámara o no está cuadro, pues es igual.
Y más cuando se trata de chamba. Exacto. Creo que cuando estás en el trabajo tienes que ser impecable.
Ok. ¿Y esa fue tu escuela entonces? Después, ¿cuándo saliste de multimedia?
Después me voy de multimedios para agarrar ahí como una ondita más godinesca.
Ajá, un ratito. Algo de sueldo
no
cae mal, ¿verdad?
Nombres, pero andaba más como en el gobierno y esas cosas. Claro, igual seguía como en comunicación. Uh-huh. Y ahí fue donde me empecé a meter a las redes sociales. Desde ahí. O sea, me acuerdo.
Pero era 2008, 2009, ¿no?
Era 2007,
6.
2009.
Ok.
2009, sí. Era 2008, 2009. Exacto. Y entonces me empecé a meter en todo este rollo de las redes sociales. Ajá. Estábamos ahí haciendo una campañita para un candidato.
¿Y luego?
Pero de verdad ahí me empezó a sorprender. Conocí Twitter, porque Twitter era bien nuevo. Y sí, me acuerdo que muy poquitas personas
tenían. La gente era feliz ahí en ese tiempo.
Me acuerdo, todavía me acuerdo que Vanzini me dijo alguna vez, no puedo creerlo, ya tengo 18 seguidores. Así de nueva era la red.
Sí, el concepto de que tuvieras gente que... 18. Una comunidad, decía, ajá, era fantástico.
Ya tengo 18 personas más.
Entonces YouTube ya existía también, llegó en 2009, exacto, YouTube México. ¿Y empezaste a hacer algo ahí antes de irte? No,
fíjate que no. O sea, creo que empecé a hacer YouTube hasta que me fui a la Ciudad de México. Pero te digo, empecé justo ahí en gobierno, con todas las redes sociales. Uh-huh. Y justo por una chamba, por una misión en particular, me dicen, te tienes que ir un año a la Ciudad de México. Entonces vamos a hacer, bueno, primero dijeron, vamos a hacer como un concurso, ¿no? Como una prueba de escoger a dos personas, ¿no? Para llevarnos a la Ciudad de México.
Ya.
Entonces me escogieron a mí y a otra chica, una amiga.
Okay.
Y entonces fuimos a hacer nuestra entrevista y todo muy bien. Y la persona me dijo así de, la siguiente semana ya te quiero aquí. Mi jefa, ¿no? De ese entonces. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que ya me tengo? Ok. Y me cayó así como neta
en
cubeta.
Ajá, sí,
exacto, fría. Y yo de, no. Ok, bueno. Y dije, vámonos. Es el momento. Entonces me fui para la Ciudad de México.
Ajá.
Después, obviamente, Morfo y yo nos fuimos al mismo tiempo. Él tenía un mes antes.
Ok.
Y él había empezado una onda que se llamaba Irreverente B.
Claro. Entonces, él había empezado en, ¿no?
Exacto.
Formó parte del... No, había alguien más que organizaba ese canal, ¿no?
Sí, claro. Tato, o sea, ¿no? Le hablaron directo. Exacto.
Formó
Tato
parte
fue
de esa...
el que le dijo, Morfo, vente para acá para ser uno de los como pioneros de este rollo Irreverente B.
Si no sabes quién es Morfo, el señor es regio, es un creador de contenido, súper editor, súper productor. No sé dónde saca tanta cosa. No creo que ni, aunque te fumes todo lo que existe, podrías lograr ese nivel de creatividad.
Exacto.
Es impresionante.
Entonces me fui a vivir con Morfo.
Ajá.
Y estábamos los dos así bien recién, ya sabes, provincianos,
claro,
en la capital y bien felices.
Ay, ya quiero una quesadilla normal, ¿no?
Sí,
y sorpresa,
y
¿no?
Y trácatelas.
Ajá.
Y entonces, pues la verdad es que honestamente no me gustaba mucho el ambiente que había en ese rollo. Uh-huh. Y se me acercaron los de Irreverente B al mes y me dijeron, necesitamos una productora.
Okay.
¿Te quieres jalar para acá? Y dije, claro que sí.
Wow.
Entonces fui a este lugarcito de gobierno y dije, muchas gracias, ya me voy. Y y empecé en Irreverente B, que ahí fue donde empezó toda la locura y donde siento que mi vida cambió.
Y la vida de YouTube.
Cañón.
Totalmente.
Cañón.
¿Y cuántos formaban parte de esa sociedad? Según yo, según he visto las historias y la información que has recabado tú, porque eres una especie de historiadora digital, así yo lo podría llamar, pues conocemos que realmente me forma parte también de Azteca, ¿no?
Es correcto.
Una relación con Azteca.
De hecho, lo que era es un genio que es Juan Manuel Roland. Él fue el de la idea.
Yeah.
Él trabajaba en TV Azteca en la onda plataforma digital.
Okay.
Y entonces se le vino esta idea y fue con los directivos para decirles, necesito apoyo, échenme la mano.
Okay.
Vamos a hacer esto. Los directivos confiaron en él y le dijeron, vamos a hacer una casa, ¿no? Donde puedes meter ahí a creadores y hacer lo que tú quieras, ¿no?
Ajá.
Entonces, Juan Manuel se aventó y sí, la verdad es que TV Azteca era nuestro brazo económico y era el que nos soportaba.
Ok.
A toda esta bola de locos. Pero la verdad es que Irreverente B fue, y siempre lo he dicho, fue la primera agencia que encontró un negocio o, digamos, pues no agencia.
Un nicho. Clientes que
para hacer esto una industria. Wow. O sea, entonces, Irreverente B fue el primero que dijo, oye, estos chavitos pueden... Pueden influenciar, puede ser una industria. Entonces, Irreverente B fue el primer lugar donde se vio eso, ¿no?
Ok. Todo esto lo relatas en una serie documental está en YouTube, que se llama 301.
301 más.
Más, plus.
Correcto.
Y esta serie documental, que ahorita nos vas a platicar más de ella, recaba todos estos hechos del previo desde antes de Irreverente B.
Claro.
¿Cuáles eran los cimientos de esta industria de YouTube?
Sí, y vaya que hay mucha diferencia. O sea, cuando entrevisté... vean 301 más, está bien padre.
Está muy genial. A mí me sirvió bastante. Están muy divertidos, están muy bien creados.
Creo que las
entrevistas son útiles para todos los creadores de contenido en todas las plataformas.
Quería meterle un poquito de todo.
Pero está muy serio también, o sea, es muy, yo creo que podría ser hasta académico si lo llegaras a meter dentro de o seguro ya lo estás haciendo.
Gracias, quería que fuera informativo.
Creo que es muy informativo, porque para entretenimiento ya hay otras partes de eso mencionadas dentro del mismo documental, pero está muy interesante.
Y el target principal de 301 más es para las personas que no saben qué onda, ¿no? Ajá. Que les llama mucho la atención y que dicen, bueno, estos creadores, ¿de dónde vienen o qué hacen estos güeyes, no? Es para ellos es esta serie, ¿no? Para que sepan cómo comenzó, quiénes fueron los pioneros, cómo evolucionó, cómo se desarrolló toda esta industria. Y claro, es un plus que la gente que ya ubica qué pasó y todo, es esta parte nostálgica de recordar y todo esto, porque hay gente que fue muy como partícipe en todo esto, el inicio.
Sí, claro, y no necesariamente creadores de contenido, ahí está también gente de un directivo de YouTube que entrevistas, alguien de Google.
Claro. Jorge, exactamente.
Entonces,
el mero mero de YouTube.
El mero mero. Y a mí me parece genial ese ejercicio que hiciste. ¿Ya va por la segunda temporada o no?
Ya, de hecho, ya es la segunda temporada. O sea, la primera temporada es.
¿Cuántos
como,
episodios fueron?
Es de la primera temporada son 5.
Okay.
Y igual, de la segunda también son 5 nada más capítulos. Entonces, la primera temporada te platica el inicio, ¿no? De cómo empezaron, qué hicieron, por qué lo hicieron.
Ya.
Y la segunda temporada te habla más de temas que han afectado, que gracias a todo esto que pasó al inicio, bueno, en qué afectó, en qué ha ayudado, en qué no ha ayudado.
Okay.
Entonces, por ahí va más o menos, ya va como más en cuestiones, temas un poquito más específicos.
Ok, y en la primera temporada llegamos hasta una cierta parte de los formatos más nuevos. Mencionaste, creo que Alan por el Mundo, mencionaste, creo, ¿sí, no?
Sí,
The
exacto.
The Brian Show.
Correcto.
Bueno, antes de eso, hay que regresar tantitito. Y después de Irreverente B, ¿qué pasó contigo? ¿Te uniste a...? No, me estoy adelantando. ¿No me revientes?
No. Sí, es correcto.
Eso.
Estuve ahí un ratito en Irreverente B. Dije, tengo ganas de cambiar como aires y hacer cosas diferentes. Y en eso me habla Yayo Gutiérrez. Y me dice, bueno, a Yayo yo lo conocía desde que llegué a la Ciudad de México.
Claro.
Y me dice, Yayo, necesito que pongas orden en un proyecto que necesito hacer. Y yo así como, chan, chan. ¿Qué,
¿Por qué te hablan a ti nada más para limpiar el mugrero ya
¿verdad?
Después?
Siempre es
cuando ya está tirada casi la empresa. Venga, por favor, a hablar de esto.
Soy la mamá. Es que siento que mucha gente me ve como la mamá.
Wow.
Mis amigos. Entonces dije, va, ok, perfecto. Me dijo, no sé, quiero empezar este proyecto, pero no sé cómo hacerlo, no tengo estructura, no tengo idea. Le dije, déjame, yo me encargo, ahorita mismo lo armamos. Y empezamos a armar No Me Revientes. Y de repente empezamos con las ventas. Y es que me ha tocado hacer de todo, Freddy.
Todo.
Desde manager, ahí aprendí lo que era ser manager, ¿no? O sea, lo que era también ser
Representar a alguien. En todo momento.
Wow. Legalmente, o sea, todo.
Y en las buenas y en las malas.
Y ahí empezamos a hacer esto y de repente le dijo, oye, vamos a hacer una gira, ¿va?
Wow.
Y empezamos a hacer la gira y todo un año estuvimos de gira por toda la República Mexicana con los 6 chicos, que en ese entonces les estaba yendo, era el boom crew, porque eran de los primeros crew. O sea, también estaba el de Wherever Tomorrow.
Que fue un poquito antes. Y luego llegaron a cruzar
los escenarios. Y luego fue
No
Me Revientes, exacto, pero eran como los primeros que se presentaban en teatros, que hacían shows, o sea...
Para la gente que no sabe, si tú tienes si eres mayor de 30 años y a lo mejor no sabes quiénes son los No Me Revientes, bueno, son un grupo de 6 youtubers, 6 creadores de contenido, sí, tengo entendido, está de es Brian correcto. Show, está Yaya Gutiérrez,
Pepe Luisito Problemas,
Comunica, antes Luisito de ser Luisito Comunica.
Antes de ser Luisito Comunica, Huxi.
Huxi también, por ahí, y ¿había alguien más?
Era Pepe, Yayo, Luisito, Ryan, Alex Stretchy.
Ándale, Stretchy, ándale.
Y Huxi.
Wow. Uh-huh. Y sí. Ellos, pues...
Eran mis
eran
hijos.
Eran muy grandes, eran tus hijos, tú los cuidabas, les ayudabas, les peinabas, todo.
Real, o sea, neta, wow. Tengo unas historias con esos hombres en ese año, real, real.
Dinos algo, Freddy. Cuéntanos algo que no le hayas contado a nadie en un medio público.
Ok.
De ese suceso, de ese tiempo.
Bueno, una vez nos corrieron del hotel.
Ajá.
O sea, es que, ya sabes, yo así de, ay, no, todo
en
el tiempo.
Gira, en una gira,
era tener como 6 hijos, adolescentes, o no, sea, no. Entonces, en una gira en Tampico, de hecho fue. Uh-huh. En Tampico hicieron ahí su desmadrito, su fiesta y uh-huh. Nos corrieron y yo, así estábamos a 2 horas del show y entonces saquen sus maletas, nos cerraron el cuarto así wow. De que hasta que yo fuera a recepción no les iban a abrir el cuarto a ellos. Un problemón, corre, cambia, agarra las mochilas, busca otro hotel nuevo, ajá. Corre al show, ve a hacer el ensayo, ve a hacer como todas las cuestiones técnicas.
Ajá.
Yo en ese entonces creo que...
Se te subió el azúcar cañón,
yo
¿no?
Yo creo que sí, en ese año sí, no sé cómo wow. Le hice.
Y estás ¿verdad? Bien.
Y ahorita no, ya toda tocadita.
Toda temblorina. Qué barbaro. Oye, pero bueno, salieron bien.
Salieron
están
bien.
Están vivos todavía, es todos. Es lo, era lo importante, que es sobrevivieran. Correcto. Y son los nuevos rockstars que fue esa gira, que también lo relatas en tu documental.
Claro. Que, no que quiere decir eso. Que son los rockstars actualmente, sino ajá. Es la esencia, el nuevo estilo de un rockstar
ya.
Que ahora puede ser un influencer, ¿no? Ajá. Mucha gente hasta se enoja.
¿Tú estás de acuerdo con el término influencer o no?
Sabes que depende mucho de qué es lo que hagas. Ajá. O sea, si eres un líder de opinión, si tú haces que la gente... Yo lo veo como más por esta onda, ya sea una opinión, tu estilo de vida, tu ropa, ajá. Si influencia en ti, o sea, es como, pues va, puede ser un influencer. Pero no todos son influencers. Okay. Una cosa es creador de contenido y otra cosa es ser influencer y otra okay. Cosa... Pero lo que no estoy de acuerdo es que agarren ese término para generalizar todo.
O para vender.
O soy para influencer. Vender. Soy ajá. Influencer.
Y siendo... Si,
ay, no, y ahorita
es
me
más
da
influencer
mucha...
tu papá o tu mamá que...
Y no,
que
y me da mucha pena muchos influencers que ahorita veo que
ay,
digo...
Sí.
Neta, Keco, qué coraje.
Qué coraje, literal. No nos metemos mucho en ese tema porque ese es para otro episodio que
va,
ojalá después podamos invitarte.
Uy, tengo mucho...
Pero hablando de YouTube, sí. De YouTube, que tú eres la madrina de YouTube, también entraste al canal de Yayo un rato, no me revientes,
claro, sí.
Con una sección especial.
Que del reino de la chaparrita.
Por favor, platícanos eso. Habiendo tantas figuras como Tatiana, Lore, Lore, el cubo de Donalú, ¿por qué llegó la chaparrita a figurar?
Ahí te va, la historia es la siguiente. Estábamos, ajá. Bueno, en ese entonces yo vivía con Morfo y con Yayo.
Ajá.
Vivíamos en un depa juntos. Estábamos en la cocina y entonces estábamos platicando. Siempre las mejores ideas salieron en esa cocina, ahora que lo recuerdo.
Sí, sí, sí.
Y entonces estábamos en la cocina platicando y entonces Morfo me dice, chaparrita, es que yo, bueno, muchos no lo saben, pero yo soy muy mal hablada, entonces a Morfo siempre le daba mucha risa eso de que es que te ves toda chiquita y te ves toda tierna y de repente me sueltas una maldición y como que mi cerebro como que no agarra, entonces imagínate que tuvieras un programa así,
pseudo infantil
y luego después ya yo dijo, sí, le metemos esto y le metemos el otro, luego yo, sí. Y luego que tenga un muñeco, que sea un peluche, y la. De verdad, nunca fue con la intención de parodiar programas infantiles. Ajá. Era parodiar mi personalidad.
Físico, tu físico.
Mi personalidad con mi físico y hacerlo a la décima potencia.
Wow.
Entonces, fue una cosa de diversión. En esa misma noche, Yayo se metió a su computadora y armó el tin, tin, tin,
claro,
tin, la rola.
Claro, porque él produce también
música. Exacto.
Ajá.
Y al lado, en el otro cuarto, estaba Morfo haciéndome los gráficos y wow. Haciendo todo el diseño. Lo grabamos al día siguiente, no. Pero era puro hobby. O sea, la ajá. Verdad es que nunca fue con un... Vamos a
ajá, vamos a vender este concepto.
No, jamás.
¿Lo lograste vender? ¿Lograron vender algo de la chaparrita?
No, fíjate
no.
Que no.
Es
no.
Que está muy difícil también.
Sí, está
es
muy difícil. Yo creo que ahorita se podría. Ahorita no. Sí. Ajá. Pero en ese entonces, no, era 2012. Wow, todavía estaba muy bebé todo.
¿Cómo encontramos esos videos? Nomás ponemos el reino de la chaparrita
en
YouTube, ¿no?
El reino de la chaparrita. Ya. Que sí, qué vergüenza, oigan, sepan que es un personaje.
Sí, sí, sí. Tú no eres así, ni vas a ser así con tus hijos nunca, ¿verdad? No, obviamente. No. Pero está muy, me dio mucha risa. A mí me encantó. A mí me recordó a Dana Paola en con Derbez. ¿Te acuerdas de la familia Peluche?
Ah, claro.
Así de, me vale. Ajá, con chonguitos. Y dije, sí. Me dio mucha risa cuando lo vi, porque creo que me salió en YouTube cuando se estrenó y lo vi. Yo me acuerdo mucho que lo vi. Y
por ejemplo, wow. El primer video del Rey de la Chaparrita, ajá, lo odio. Okay, lo odio,
no te gustó.
Porque todavía no le hallábamos la esencia. Todavía estaba lento y como que me dan ganas de cachetearme cuando veo ese capítulo. Porque digo, como Tania, despierta. Pero porque justo todavía no encontrábamos la esencia del Reino de la Chaparrita. Okay. A partir del tercero, desde el tercero, ya agarró ondita. Ya supimos por dónde era, porque la gente le empezó a gustar.
¿Qué opinas de eso? Que se quedó ya el primer capítulo y ya no lo puedes tumbar. Ya porque seguro alguien ya lo bajó, alguien lo tiene y alguien lo volverá a subir.
Claro.
Ya todo se queda.
Pero está bien, ¿sabes? Es como, te recuerda justo todo lo que has aprendido.
Ok.
Entonces está padre, está padre que
es como una foto de tu infancia o toda la ciencia.
Que dices, qué pena, pero entonces qué padre que he evolucionado, ¿no? Te das cuenta que
hemos cambiado.
Que hemos cambiado y es parte del internet, es eso, es de experimentar, de jugar, de hacer, de crear.
Ok.
Es libertad, entonces... Okay. Eso está divertido.
Ok. Y Chaparrita, después de estar con... sigues trabajando con ellos, ¿no? Con Yayo,
sí,
con Morfo.
Sí, sigo trabajando con ellos, a veces en campañas y así, pero ya como en cuestión ventas, management, ya eso ya no.
Okay.
Ya como que también yo me hice un ladito de esta parte para dedicarme un poquito más a la producción.
Ok.
Entonces, que es lo que realmente me encanta y me apasiona. Pero sí, ya como en cuestión de ventas y representación... Ya no
te gustó.
No, gracias.
Es que también es no pelearte, es pelearte, es saber pelearte y saber ganar discusiones.
Exacto, y digo, ¿para qué? No, aparte te topas gente bien necia y bien mañosa también. O sea, vaya que conociendo a muchos promotores por la República, también agarré mucho callo en esas cosas de, ¿sabes? ¿Con quién
tener
sí,
ojo
con quién
para
no?
Eso, ¿no?
Tener ojo, exacto, porque... La gente a veces es bien abusiva.
Entonces, ¿le recomiendas a la gente que esté involucrada con managers o con gente así?
Exacto.
Que guarden distancia,
que sean
analicen
de confianza,
bien.
Que lo analicen bien, porque sí es un medio pesadito, la verdad.
Como la televisión, como el radio, como casi todas las industrias,
y más
ya ves todo
es
lo que
dinero,
sale.
¿No? Es exacto. El manejo de dinero, entonces siempre va a ser una situación como tensa.
Excelente concepto, porque queremos que nos digas, que nos platiques cómo se gana en YouTube. ¿Nos puedes dar así un brief?
Hay muchas general? Maneras de ganar en YouTube. O sea, la principal, como todo empezó así, como el wow, se puede ganar dinero, es gracias al ser como partner de YouTube. Ajá. Y entonces todo este programa.
De las monetizaciones,
la
¿no?
monetización.
Te pagan por views.
Te pagan por views. Okay. Ahí empezó todo. Uh-huh. Pero yo creo que ahorita la mayoría de YouTubers, creadores, influencers, etc, etc, uh-huh. Pues la lana viene de las campañas, viene de la publicidad.
Ok.
O sea, viene, no sé, X agua y te dice quiero que seas mi imagen.
Okay.
Llegas a un arreglo con esta marca.
Okay.
Y trácatelas.
Okay. Te pagan por la campaña, la idea creativa de la campaña.
Sí.
O también aparte te pagan por la publicidad que sale de ellos en los videos, pero es a través de YouTube,
es que
¿no?
Son diferentes como... Okay. Exacto, son como diferentes por decir paquetes, ¿no?
Okay.
Entonces, como te puede decir la marca, quiero un video exclusivo de mi marca, donde mi creatividad es la mía, tú como influencer, como youtuber, como creador, dices si le entras o no.
Yeah.
Y hay otros que te dan un poquito más de libertad, te dicen, oye, tú conoces a tu audiencia.
Ajá.
O sea, te lo dejo a ti. Tú dime qué, pero son bien poquitos.
Sí.
La verdad, son bien poquitos.
Los que confían de cero, así de que haz lo que sea,
sí,
hazte garras.
Está empezando, o sea, sí hay marcas, pero son muy poquitas.
Siguen metiéndose terceros en la agencia, 10 personas de la agencia, el dueño, el sobrino del dueño porque le sabe las computadoras.
Exacto, claro. Y nunca falta el güey que cree que sabe o que cree que es creativo y solamente hace que también la gente...
Se entorpezca la campaña.
Se entorpezca y que la gente no te crea y que, o sea, que hasta para ellos salga mal.
Okay.
O sea, hasta su marca sale perjudicada porque... está bien mal integrado todo.
Ok. Uh-huh. Y tú como productora sabes bien el riesgo que conlleva tu trabajo. Sabes es que correcto. También puedes quedar mal con una marca. ¿Has quedado mal con marcas alguna vez?
No, jamás.
¿No te ha pasado?
Jamás, jamás.
Por obra es que de Dios, qué padre.
Yo he estado más como en la parte producción detrás. He estado como detrás de contenidos de muchas personas, de campañas y todo esto. Entonces, yo tengo un papel de que tengo que cumplir, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya no
y te
es
lo firman.
Mi contenido. Sí, ya. Hay contratos, todo. Todo está uh-huh. regularizado. Okay. De hecho, siento que aquí en Monterrey falta mucho.
Mucho contrato en todas
mucho.
Las áreas.
Mucho. Siento, todas. ¿Sabes qué pasa? Y siendo muy honesta, ajá. cuando tengo muchos amigos aquí, uh-huh. influencers y amigos que también están en la televisión y todo esto, y hasta siento que están como yo estaba en el 2012 allá en la Ciudad de México.
Norteados.
Hay 5 o 6 años de retraso aquí.
Ok.
La verdad, honestamente.
Y en muchos lados
no hay tabuladores, uh-huh. no hay contratos, no está... No hay infraestructura, ¿no? O sea, como que alguien le agarró la onda de que se puede cobrar por decir, toma tal agua.
Ajá.
Y siento que hace falta un poquito de estructura, uh-huh. de tabuladores, de lo que vivimos en el 2012 allá en la Ciudad de México. O sea, y como que aquí está un poquito todavía más desordenado, muchachos. Okay. ¿Qué está pasando? Voy a venir a poner orden.
Urge legislar, urge que nos des un taller de contenido. Estaría muy padre, chaparrita.
Sí,
hay que crearlo.
Muy padre.
Nosotros hacemos muchos talleres de locución, de doblaje, de conducción
a cuadro.
Ay, invítame,
Freddy.
Te vamos a invitar. Así
por
que
favor.
Si están escuchando esto y quieren participar, díganle en sus redes sociales
sí,
a la chaparrita.
Y conozco a mucha gente, porque también está bien padre uh-huh. que así conoces a mucho talento nuevo.
Sí, totalmente.
A muchos creativos uh-huh. y neta, yo así en este tipo de talleres y cuando, no sé, vas a X lugar, siempre encuentras a alguien que dice... tiene potencial.
A nosotros nos sirve eso. Nosotros conocemos locutores, actores de doblaje, conductores,
está
y que
padre.
Nos casamos con los que mejor vemos, ¿no?
Claro.
Y los empezamos a desarrollar.
Y exacto. Y creo que lo más importante es saber hacer equipo.
Uh-huh.
Y cuando encuentres a las personas indicadas, todo jala.
Así que acércate, relaciónate, ¿no? Con personas que admires, que te guste su trabajo.
Completamente. Y si quieren aprender de esto de creación, ajá. también es importante que sepan seleccionar qué ver.
Ok.
¿Qué le metes a tu cerebro?
Okay.
O sea, entiendo, si tú quieres, y es respetable, ¿eh? O sea, de verdad, si tú quieres ver todo el día las 24 horas en el closet,
ajá.
échatelo, no hay problema. Pero si te quieres dedicar a la producción, te quieres dedicar a dirección, a coordinación, a lo que sea de esto que es detrás de cámaras,
uh-huh.
empieza a ver contenido que alimente tu cerebro,
okay.
que te den ideas, que te inspires, aunque sea solamente para inspirarte.
Ok.
Eso, pero muchachos, hay que seleccionar qué contenido vemos.
Hay que consumir cosas buenas para
claro,
crear cosas buenas,
exacto,
¿verdad?
Exacto, exacto.
¿Qué opinas tú del contenido viral? Sí, viral, pero que también termina siendo basura. Sobre todo, no quiero mencionar porque también tiene su mérito, pero
claro.
hay muchas casas productoras o canales que crean ese tipo de contenidos donde el morbo gana. ¿Tú qué
claro.
piensas de eso?
Creo que es normal. Tenía uh-huh. que pasar.
Uh-huh.
O sea, ya el internet es más grande. Obviamente, al inicio era muy selectivo.
Uh-huh.
Las personas, la primera generación de YouTube, la neta eran chavitos que eran como muy antisociales.
Uh-huh.
Eran personas que no podían como relacionarse con otras. Entonces, buscaban la cámara como para poder expresar y decir todo lo que querían.
Uh-huh.
Y ahorita la generación más nueva lo hacen por dinero, lo hacen por fama, lo hacen por views.
Okay.
Cada quien hace lo que se le hinche.
Ajá.
Pero creo que es normal. Creo que es como cualquier medio.
Okay.
Como en la televisión hay cosas muy buenas y también hay cosas muy feas. Como en el cine hay cosas muy buenas,
claro,
y hay cosas horribles.
En todos lados.
Creo que en internet es igual.
Uh-huh.
Obviamente, como tenemos una accesibilidad,
uh-huh.
¿sabes? Inmediata, obviamente por eso tienes más visión de la basura,
okay,
¿no?
Okay. Pero sí, sale a relucir más el
sale
reloj.
A relucir, uh-huh. exacto, porque abres tu celular
pero hay tantas
y listo.
Cosas buenas.
Pero también hay cosas buenísimas.
Sí, 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 a mí me encanta, bueno, de tus compañeros, Yayo tiene una serie nueva que está sacando de entrevistas, creo que tú saliste en una, donde hablan de algo que nunca se había dicho. No, tú saliste.
Solo
oh, no,
Shotgun.
Saliste. Eso.
Sí,
claro.
Nunca se había...
Hablado de
ya,
eso.
Y ya nunca se habló del tema.
Ándale, ese
tema. Ese mero.
Es muy buen contenido,
ajá.
yo sé, o sea, para la gente que lo sigue o quiere aprender algo, absorber algo, es muy bueno. Luisito, ni se diga, Luisito, encontró un nicho especial.
Sigan a Dama G, es una chavita que yo hace tiempo la ubiqué. Es muy buena creando, es muy buena escribiendo. Okay. Lonro, también su novio, es buenísimo. Ben Shorts, siempre Ben Shorts tiene muy buen contenido, divertido. Él tiene de todo, es muy variado, pero tiene de todo, viajes.
Emocional también, emocional, se agarra ahí.
Todo, o sea... creo que Ventures es el ejemplo perfecto de lo que es un buen youtuber.
Lo que debería ser un buen youtuber.
O un buen influencer. Uh-huh. Exacto. O sea, es un chavo que te comparte porque quiere compartirte. Ya. Porque lo trae en su esencia. No un güey que te va a compartir algo porque sabe que va a sacar dinero de eso.
O te va a vender algo, un edecán,
que
un edecán
ni lo
digital.
Cree, que ni es su esencia. Uh-huh. O sea, hay personas que yo neta me impresiono y veo cómo lo traen, el quiero compartir, quiero gritarlo, quiero decir, miren, me compré esto, hice esto, hice el otro. Está padre compartir. El problema es cuando lo haces por las razones equivocadas.
Ya.
Ahí yo es donde digo, y se les nota. Creo que también la gente no es tonta.
Apesta, ¿no?
Sabe cuando alguien no lo está haciendo tan bien.
Y en la vida real también, en las relaciones de amigos, de pareja, pues sabes bien qué estás buscando, cuál es tu objetivo.
Exacto.
Desventajas de este mundo de producción de contenidos.
De producción de contenidos. Bueno, yo creo que una desventaja que he tenido es el presupuesto. A veces es bien difícil que las marcas confíen en la onda digital, porque hay tanta desinformación que creen que si le meten a un proyecto vas a hacer lo que un...
Sí.
Un reto, sabes, como algo más morboso.
Un reto de un condón y cosas así.
Ajá, exacto. Entonces, a veces como que cuesta un poquito.
También tienen
confiar.
Miedo. Han visto cosas horribles y dicen, no me vayas a meter ahí,
claro,
no sé,
exacto, porque feo. Tienen ciertos lineamientos. Uh-huh. Pero el problema es que no le están apostando a los contenidos.
Claro.
Le están apostando a la publicidad, que está bien, o sea, pero no están apoyando a creaciones nuevas, proyectos, a empujar al talento, ya sabes, que existe. Okay. Siento que ellos quieren vender.
Sí, sí, sí. Ya, y les surge.
Y les surge vender. Mm. Entonces quieren estadísticas y quieren ver cuántos alcances y cuántas impresiones tuvieron. Y es como, estaría bien padre que apoyaran. Creo que es una de las desventajas. Otra, que yo al inicio me topé, el exponerte.
Ok.
Híjole, al inicio es bien duro. O sea, el encontrar comentarios cuando la gente es grosera, los haters.
¿Tú lees los comentarios de tus videos?
Todos los comentarios los leo.
Y aunque te peguen y si te agarran un mal día,
ya ahorita ya no.
¿Así?
Ya ahorita ya no me.
Okay.
Porque me imagino un niño de 12 años comiendo chetos al lado de su computadora. Y sabes, como que no le presto atención porque digo, ay, si tiene tiempo para hacer este tipo de cosas, pues ya sé qué tipo de persona es, ¿para qué me desgasto?
Claro, pero si te lo escribe alguien importante que digas, ay, este hombre.
Sí, claro,
ay, sí duele,
yo creo que
sí
cala, sí cala, sí cala. Pero más bien como que las críticas constructivas no pasan nada. Esas, esa una se las avienta.
Ajá.
Cuando ya nada más se ponen así como en hirientes.
En modo
y así,
hiriente.
Pero gracias a Dios no he tenido tanto hate. O
ni
sea,
que venga.
No, toco madera. Y he tenido como muy, muy, muy buena racita.
Ha sido muy bondadoso el medio contigo.
La verdad sí, o sea,
bueno,
la verdad
no,
es que...
no a muchos les toca.
Sí, porque neta yo no sé cómo le hacen algunos youtubers ahorita con tanto hate.
Es que aunque
¿te has
seas
dado cuenta que
ahorita
está on fire
sí,
todos?
Sí, sí.
Que si sacan un chisme de este y del otro
No.
El hate está horrible.
Sí.
Está horrible, pero bueno, ese
hay que ir a terapia,
tema.
Hay que estar listos para que no te pegue, ¿no?
Sí, sí, no, y tomar, o sea...
Tomarlo de quien viene.
Tomar de quien viene las cosas y también saber qué va a pasar.
Ok.
¿Te quieres dedicar a esta onda? Tienes que aguantar vara. Así es este medio.
Okay.
No le puedes dar gusto a todo mundo, no eres monedita de oro para caerle bien a todos, entonces... Prepárate psicológicamente que te va a caer y te puede caer horrible.
Wow.
Entonces, si quieres entrarle... Chavo, es uno de los precios a pagar.
Ok. ¿Cuándo pueden empezar los chavos, cualquier joven, a hacer esto?
A la edad que quieran. Hace poquito trabajé con Larita Campos. ¿Ubicas a esta Lara Campos? ¡Wow! ¡Qué
es
talento
hermana
de niña!
Esta niña.
De Nat Campos
y su hermano, ¿no?
¡Qué talentas asas a esa niña! Yo creo que la edad que quieras. El punto es que seas tú. Si quieres ser influencer, sé tú. Si quieres ser un creador de contenido, haz creación de contenido. O sea, enfócate en lo que tienes que hacer. No importa la edad. Si tienes 5 años, si tienes 60 años... el punto es compartir, experimentar, jugar, okay, informar, lo que tú quieras, pero aporta algo
al mundo,
al medio digital, sí, para que esto crezca, ¿sabes? Para que esto vaya mejorando y no al revés.
Okay, okay. ¿Cómo ves el pronóstico de lo que viene para YouTube?
Ay.
Sí, o sea, tú o el contenido, o sea, hasta que no salga otra plataforma.
Pues mira, ¿no? No, es que yo espero de verdad que...
Tú sabes algo que no sabemos y no quieres decirlo. Dinos ya qué está pasando. Se va a acabar mañana YouTube. ¿Qué va a suceder?
No, ¿sabes qué es? O sea, es que he visto que mucha gente últimamente está molesta con YouTube. Uh-huh. Yo, ¿sí?, honestamente creo que ahorita la red social es Instagram.
Claro.
Definitivamente. No sé si YouTube tiene que hacer algo para...
nivelar, alcanzar.
Nivelar, uh-huh, otra vez, porque es bien difícil encontrarte en YouTube. O sea, uh-huh, muchos chavitos abren un canal y se desesperan de que tienen 200
videos,
suscriptores.
Ajá, y muchísimos
materiales. Y muchísimos videos y no suben de ni a los 500. Sí. Es tan difícil ahorita encontrarte en YouTube. Uh-huh. Es tan... no es como tan accesible como... ponle tú un video viral de Facebook, pones share, ajá, compartir. Y se comparte tu, y se hace viral. Acá es como si estuvieras así, ya sabes,
buscando
entre... y obviamente lo primero que te sale, uh-huh, es lo más popular, que siempre, uh-huh, lo más popular va a ser el morbo.
Claro.
Y entonces, pues claro, obviamente la gente por eso entra a YouTube y dice, uy, no, porque es lo primero que se encuentra. Pero para encontrar contenido bueno,
ajá,
te tienes que echar una buena búsqueda.
Okay.
Te tienes que aventar bien. Pero entonces yo creo que YouTube se tiene que poner las pilas.
Sí,
si no,
sí, como empresa, si no se va a morir.
No, exacto, sí, no, sí, creo que
como
vaya.
Como todo,
a
como murió Vine, mucho, como murió Snapchat, bueno, está ahí todavía.
Sí,
lo usamos,
exacto,
usamos Snapchat para...
Amo YouTube porque creo, ¿sí?, que es una plataforma perfecta para compartir tu trabajo. Ajá. Pero sí, a veces como que el algoritmo y muchas cosas. Ay, aparte, lo que sí tengo que decir es, gente, no se quejen. Uh-huh. O sea, es que ya YouTube no te deja monetizar. O sea, es como, a ver, nunca... no, más bien como que la gente cree que ya no tiene libertad de expresión porque YouTube...
sí.
No lo monetices, sí, no le quieras sacar dinero a, ajá, eso. O sea, es muy fácil. Uh-huh. ¿Quieres que vean tu trabajo? ¿Quieren que vea tu creación? Que lo vean. Obviamente, si quieres hablar de X cosa, uh-huh, y sacar provecho de eso, pues nada más no lo monetices. Yeah. Y te prometo que no pasa nada.
Okay.
Pero bueno, se quejan de que no hay libertad de expresión, pero quieren.
Quieren más.
Ching, ching.
Quieren,
exacto,
maro. Ok. Entonces, Tania, ya para a punto de terminar esta conversación,
ay,
muy
se
agradable.
Pasó bien,
se pasó muy rápido. Queremos que nos comentes nada más, ¿qué nos recetas de un libro, un disco, una película, un documental, una serie, un canal que te inspire sobre este medio, sobre este tema, sobre lo que has hecho? Recétanos algo. Le recomiendo este libro, o esta peli, o esta, o este programa, o este documental.
Y hay un documental que vi hace poquito.
Ajá.
Nada es privado.
Okay.
Chequen ese documental, el de Nada es privado.
Uh-huh.
Creo que tiene muy buena información. Lo acabo de ver hace como una semanita.
Uh-huh.
Y creo que muchas personas a veces ignoramos muchos temas.
Ajá.
Que, pues, porque dices, ay, así son las redes sociales.
Okay.
¿No? Y no te das cuenta de lo que hay detrás. Entonces, okay, es un gran detrás de cámaras
de este mundo
y de cómo utilizan tu información. Y siento que las señoras les gustaría mucho.
Muy bien, pues los recetamos para que lo vean y se asusten con nosotros, ¿no? También los recetamos 301 más en YouTube.
Viene
segunda
más
temporada, ¿podemos saber cuándo? Más o menos.
La segunda
el mes
ya está.
Ya
la
está.
Primera y la segunda ya están ahí en mi canal.
Okay.
Pero voy a empezar la tercera temporada.
Ah, más bien, tercera temporada, perfecto.
Sí. Yo creo que como en unos... espero que como en un mes y medio ya esté.
Por eso de saliendo. Septiembre, octubre,
sí,
del 2019.
Es correcto, muy ya bien. Sale la tercera temporada.
Por si lo escuchan
va a estar
después,
bien
ya.
Hot.
Ok, o oh, hot,
que,
literal.
Ajá, se va a poner controversial. Esta, okay, temporada yo creo que va a ser la más controversial.
Ya queremos verla y queremos opinar también en tus redes sociales. ¿Qué son? ¿Cuáles son tus redes?
En mi Instagram me pueden buscar como Tania L. Vargas.
Ok.
Es que, perdón, tengo un desorden con mis redes sociales. Y en Twitter estoy como Tania-Vargas.
Uh-huh.
Y en YouTube estoy como Yo Soy la Chaparrita.
Ok.
Y en Facebook también estoy como Yo Soy la Chaparrita.
Urge ordenar.
¡Urge! urge ordenar.
¡Qué bárbaro! Pero bueno, pero lo vamos a dejar aquí en el caption y en toda la información.
Me gusta que como que son diferentes cosas y etapas. Sí.
Así también ya los vas etiquetando y ya sabes qué es. Sí. ¡Qué padre! ¿Último consejo que quieras darnos al mundo?
Sí.
Que quieramos invertir tiempo en esto o empezar un contenido.
Lo decía justo hace ratito, creo que el mejor consejo que les puedo dar es sean ustedes, no necesitan copiar a alguien. A veces crees que la fórmula es alguna y entonces dices, ay, si esta sección está funcionando, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Si a Yuya le funcionó, pero hay que entender que a Yuya le funcionó por su manera de ser.
Exacto.
Entonces encuentren su sello. Yo sé que ya no existe el hilo negro, pero hagan lo suyo, hagan como su onda, pero por favor, sean ustedes mismos. Okay. Y si quieren compartir, si quieren crear, si quieren, no se estresen de que es que tengo que seguir esta formulita para tener seguidores y la... No, hagan lo que ustedes quieran y va a llegar la gente indicada y van a hacer su nicho, aunque sea chiquito, pero van a tener su nicho.
Okay. Y un día puede ser grande ese nicho también.
Exacto.
Así que tengan
su
paciencia.
Su comunidad, ¿no?
Ok, perfecto. Ella es Tania Vargas. Tania L. Vargas. ¿L de qué?
De Lisbeth.
Tania Lisbeth Vargas.
Tania,
gracias
Lisbeth,
por haber estado con nosotros en este espacio de Aspira Inspira. Recuerden, cada episodio un nuevo profesionista, un nuevo profesional frente detrás de las cámaras, frente detrás del micrófono, a través de este espacio en Spotify y Apple Podcast. Gracias, Tania.
Gracias, Freddy, por invitarme. Les mando muchos besos a todos los que escucharon. Muchas gracias por escuchar, básicamente.
Exactamente. Yo soy Freddy Gaitán. Nos escuchamos en una próxima emisión de Aspira Inspira, el podcast.
Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira, el podcast para creativos.
Para creativos.
O de los que quieren serlo.
Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast.
Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.